En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
En Automóviles Nemesio, nuevo Jeep Compass.
¡Nemetízate!
Nuevo diseño interior, tecnología y sistema de seguridad. Todo es nuevo menos el nombre. Jeep Compass. 280 euros mes, renting con todos los servicios incluidos, también en versión híbrida enchufable. ¡Nemetízate! Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Y hoy vamos a hablar de movilidad de la chula, ya verán, no se lo pierdan porque vamos a hablar de lo que es, va a ser movilidad, lo que es movilidad hoy en día, pero sobre todo en el futuro, qué es lo que va a ocurrir. Sí, nos vamos a poner en la maquinita del tiempo y vamos a conocer de qué forma nos vamos a mover por las ciudades, por las carreteras en el futuro, así que no se lo pierdan. Hoy, expertos en seguridad vial de la Fundación MAFRE han defendido el uso del casco en los vehículos de movilidad personal, como son los patinetes, las bicicletas eléctricas. No son juguetes, han dicho, son vehículos. ¿Cuántas veces se ha dicho en este programa que no estamos hablando de cualquier cosita, de un juguete, como estábamos acostumbrados a ver los patinetes a los más pequeños de la casa, sino que ya son vehículos en toda regla? En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Jesús Monclús ha indicado que a los usuarios de estos vehículos no se les requiere ningún tipo de formación, y ha recordado que el factor humano está detrás del 90% de los siniestros. Hablaremos de este aspecto con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Por supuesto, nuestros expertos también comentarán este asunto. Hablando de motos, el 61% de los usuarios de moto consideran que el asfalto por el que circulan habitualmente no es el adecuado, cuando en los datos de 2020 el porcentaje con esta opinión era del 52%, es decir, que esto parece ser que va empeorando. Así que moteros, en la mayoría, el 61%, consideráis que el asfalto por el que circuláis es bastante abrasivo, bastante peligroso. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Oye, ¿qué haces que no estás aquí con nosotros? Y hablo de nosotros por un detalle que ahora voy a aclarar.
Pues sí que me da rabia.
Muy mal,
pues, pero digo que me da rabia porque no puedo extraer, Vicente.
Sí, sí.
La distancia, eso de espacio partido por tiempo, velocidad y tal, pues sí. No cuadraba hoy.
¿Y no había manera o qué? No había manera.
No ha habido manera.
Bueno, pues nada, oye, banderazo de salida. Comenzamos, si les parece, aquí en Luz de Cruce. Y saludamos ya a nuestro invitado. ¿Qué te parece?
Por supuesto.
Venga, va, pues vamos entonces a comenzar. Banderazo de salida. Con nosotros en los estudios centrales de COPE Más Valencia 92.0 está Alex Adalid. ¡Hola, Alex!
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, vamos a entrar ahora. David de Diego hoy estará en su salsa, sin duda alguna. Estará súper contento, súper feliz, porque vamos a hablar, atención, de movilidad eléctrica, de movilidad del futuro, de los vehículos híbridos enchufables de Diego. Estará
súper
pletórico, ¿no?
Alex está ahí porque pasaba por la puerta de COPE, os habéis encontrado, oye, tomamos un café, te subes. ¿Pasa algo más?
Yo lo he visto, le digo, oye Alex, ¿qué te parece y otra cosa? No, para nada. Ya hablamos el otro día además con Alex Adalid. Alex Adalid es el hombre, hombre del motor, de la movilidad del diario Las Provincias. Tiene esa manía de hablar de movilidad todos los días y especialmente los sábados con un suplemento de motor, Alex. Qué manía tenemos, ¿no?, de hablar de motor todo el día.
Nos gustan los coches y ahí andamos.
Bueno, efectivamente, Alex Adalid no ha sido que lo he visto por aquí. He dicho, oye, sube conmigo, vamos a charlar un poquito, sino todo lo contrario. Es un aspecto que Alex Adalid lleva trabajando, diríamos, durante todo este año. No, durante el año pasado tampoco. Lleva ya muchos años trabajando ya. ¿Qué edición de Come Office está, Alex?
Esta va a ser la sexta edición desde 2016 que llevamos organizando este evento para dar a conocer la ecomovilidad, lo último en ecomovilidad, que es lo más interesante.
Bueno, pues ya ves, de Diego, que no ha sido encontrarlo por la calle, sino que vamos a hablar de uno de los mayores acontecimientos, sin duda alguna, que hay en este país relacionados con la movilidad eléctrica.
Sí, y que va a haber muchas sorpresas. Coches que no conocemos, coches que por supuesto conocemos, sí. Y formas de desplazarnos, porque ya este Ecomov tenía un avance, ¿no, Alex? Hace unos días atrás, visitas de gubernamentales, de fabricantes en España y en el extranjero. Cuéntanos, ¿qué pasó hace unos días con Ecomov?
Pues hicimos el foro Ecomov, que lo hicimos el pasado jueves 23, y es que siempre Ecomov nació como un congreso de movilidad, donde contamos en el 2016 hacia dónde pensábamos que debía ir la ecomovilidad, y además la idea nuestra siempre ha sido acercarla lo máximo posible al público. Es decir, nos dimos cuenta de que había mucha gente que no había probado nunca un coche eléctrico o un coche híbrido, etcétera, ¿no? Sí. Y por tanto pasamos de congreso en 2016 a feria en 2017, que es lo que tenemos este fin de semana, la feria Ecomov, 1, 2 y 3 de octubre, pero no queríamos perder la oportunidad de, con un congreso, con un foro, una reunión de los expertos y ejecutivos de automóvil, donde realmente pusiéramos sobre la mesa las necesidades del aquí y el ahora del sector. Es decir, no nos gusta, nos gusta hablar de futuro, por supuesto, pero creemos que la gente necesita soluciones para ahora mismo, ¿no? Al llegar ya a una sexta edición, pues ya contamos con un cierto bagaje que nos ha permitido, pues, que este año no solo nos visite la ministra Reyes Maroto, sino que además anunciara en exclusiva en Ecomov que España está preparándose para la fabricación de chips. Estos chips que están dando tantos problemas tanto al mundo del automóvil como al de las empresas, ¿no? Pues parece que todos vienen de Asia, y el gobierno y la Unión Europea quieren sacar una ley de chips para empezar a fabricarlos en Europa.
¿De qué forma expresó esa intención la ministra? Porque sí que es importante, parece una tontería decir, bueno, pues una fábrica de microchips, bueno, pues algo más. No, cuidado, que estamos hablando de algo muy serio y que efectivamente está trayendo por la calle la amargura a las marcas de automóviles y también a los concesionarios a la hora de vender, que no tienen prácticamente producto para vender, y muchas personas que van a un concesionario se encuentran con que quieren un coche y dicen, no, es que no lo tenemos, y además tiene que esperar usted un año por lo menos para tenerlo. Es curioso. O sea, que es algo muy importante.
Esto empieza un poco, en palabras de la ministra, con la pandemia, ¿no? En la pandemia Europa se dio cuenta de que no tenía mascarillas, de que no tenía elementos de protección para sus sanitarios, de que no tenía muchas cosas que eran absolutamente necesarias en el día a día, ¿no?
Sí.
Y es lo mismo que ha pasado con los microchips. Es decir, de pronto Europa se ha dado cuenta de que no hay microchips suficientes para los automóviles que se fabrican en Europa. Recordemos que en China la fabricación de coches es exponencial, es decir, se están fabricando 25 millones de coches cada año en China, y cada coche lleva cada vez más procesadores, más de estos chips que por ejemplo antes no existían en muchas funciones. Ahora el Levalunas tiene un chip porque tiene un sensor de esfuerzo para no pillarnos la mano y hacernos daño. Es decir, no pido a los oyentes que lo hagan, pero si alguna vez ponemos la mano, el Levalunas baja hacia abajo porque hay un microchip con un sensor de esfuerzo, etcétera, ¿no?
Mejor no hacerlo.
Claro, el freno de mano.
Los niños que no lo hagan.
Claro, el freno de mano eléctrico, pues por ejemplo, lleva otro chip, lo que antes era una palanca, hoy en día es un botón que cuando vamos a arrancar automáticamente se desconecta, y un procesador que lo desconecta, y así hasta 150, 200 chips por automóvil.
Por coche.
Claro, algunos de extrema complejidad de cálculo, como los, por ejemplo, no solo los de las pantallas multimedia o los cuadros de relojes, sino también los de, sobre todo, las ayudas a la conducción, ¿no? Esos radares que van midiendo constantemente la distancia con los coches de delante, los objetos que pueda haber, que hacen que el volante en los coches más modernos gire de forma autónoma o nos indique que no estamos saliendo del carril, que analizan las imágenes de las cámaras que tenemos en el parabrisas para saber si el coche está yendo por su sitio. Es decir, el consumo de chips va a ir absolutamente a más en el mundo del automóvil y en otros muchos mundos, ¿no? En telecomunicaciones, videoconsolas, ocio, etcétera. Y entonces la Unión Europea esto solo puede regular, pues como se hacen las cosas en Europa, por una ley, ¿no? La ley de los chips, que ya se está elaborando y que hará que ahora mismo alrededor del 10% de la producción mundial es en Europa.
Sí.
No son los chips más sofisticados, donde digamos hay prácticamente solo dos o tres empresas en el mundo, dos en China y una en Corea, que están al maximísimo nivel, tanto que un gigante como Intel, la compañía americana, ya está un pasito por detrás, pero lo que se va a intentar y lo que se quiere obligar por ley es que se introduzcan un mínimo número de chips de producción europea, lo que va a obligar a las marcas pues a producir en Europa, aunque sea más caro, ¿no?
Sí.
Y ese es un poco el camino que nos desveló la ministra en el foro Ecomob. Claro, es un camino a medio plazo,
claro.
Pero a corto plazo lo que está haciendo la Unión Europea es presionar en la medida de lo posible a los proveedores de China y de Asia para que llegue suficientes chips para seguir produciendo coches.
Pero se puede
Europa,
producir, ¿no?, más chips de lo que hacen, porque claro, evidentemente hay algo que tenemos que recordar, que efectivamente con lo de la pandemia se pensaban que se iban a vender menos vehículos, por tanto menos microchips, el pedido fue menor, y después vinieron otros, el Bitcoins, por ejemplo, y dijeron, oye, que si este no los quiere, los quiero yo. Más o menos sería así, ¿no?
Hay algo de eso, hasta el punto de que en China se ha prohibido ya, hace una semana prácticamente, se está prohibiendo el minado de criptomoneda, porque la demanda de ese tipo de nuevo negocio que es tan sorprendente, pues hace que bueno, para los blockchain hace falta una gran velocidad de cálculo y se estén acaparando todo tipo de chips, ¿no?, de tarjetas gráficas. Y por tanto, pues bueno, China ya ha visto que hay una gran fuga de chips que son importantes para otros negocios hacia el minado de criptomoneda y está pues limitando el que se haga esa función en China. Que además eso consume mucha electricidad, que la electricidad no siempre proviene de fuentes renovables. A veces proviene de quemar carbón, ¿no?
Como y menos sucede en China.
Claro, efectivamente.
Oye, ¿y esos chips podrían venir al mundo de la automoción? ¿Que podrían venir hacia Europa esos que ya no se utilizan? ¿O qué?
Podrían venir. La intención de Europa es seguir presionando para que vengan cada vez más hacia las fábricas europeas, donde no olvidemos que España es el segundo productor europeo y octavo mundial. Por tanto, es uno de los más afectados. Y es algo que pagamos todos porque cuando una fábrica no puede fabricar, pues hace un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, por el que gran parte de su plantilla, o toda en muchos casos, pasa al paro, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
Y ese desempleo lo paga el Estado, ¿no?, con el dinero de nuestros impuestos, ¿no? Por tanto, aunque nos parezca que haya alguien haciendo criptomonedas en China nos parece algo kafkiano que nos afecte, al final nos afecta, ¿no? Porque los recursos que destina el gobierno a una cosa, pues no los destina a otra.
Hay que decirle, oye, Taiwán, se te acaba el chollo. O sea, o nos das los microchips o dentro de año y medio se te acaba el chollo. Ya no vas a ser el primer productor mundial, ¿no?
Aquí también ocurre que lo de Taiwán es una cuestión geopolítica, ¿eh? Sí. Porque China se quiere anexionar a Taiwán.
Claro,
y el hecho
por
de
supuesto,
que Taiwán sea fabricante de microchips y sea tan importante... Ahí lo que salvaguarda su independencia. Fíjate, Alex, lo que comentabas y a mí me llama la atención es que a veces los políticos intentan cambiar la realidad con una ley. Y una ley, por mucho que se hable de microchips, ya nos ha pasado con las baterías, ¿eh? Las baterías las hacían en China y en Corea y también en Japón, sobre todo, y en Estados Unidos algo. Pero bueno, ahora se han dado cuenta que más que una ley hace falta un plan, ¿no?, para revertir eso. Y a mí me llamaba poderosamente la atención porque sí que es cierto que las máquinas que fabrican esos chips en China, en Corea, en Japón, en Taiwán, se fabrican en Holanda la gran mayoría. Uno de los grandes fabricantes está ubicado en Holanda, esa litografía por láser específica para hacer esos microchips, y quizá por ahí venga la historia, ¿no? Igual la ministra sabía algo que no sabíamos.
Claro. Hombre, la ley del mercado hace que cada uno compre donde es más económico comprar, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a comprar muchas cosas en China, ¿no?
Claro.
Y en estos países asiáticos que tienen una economía en puro crecimiento, ¿no? Pero claro, yo creo que una de las pocas maneras de regularlo debe ser por ley. Al final lo que se está haciendo es, por una parte, la ley de los chips, y también nos comentó la ministra pues todo el tema de los planes, el PERTE, ¿no?, el plan de resiliencia, recuperación, etcétera, con un plan claro para fabricar baterías en España. Yo lo que percibí por parte del gobierno es que hay una clara intención de fabricar baterías en España. Lo tienen muy claro, que si no se fabrican baterías aquí, se podrán seguir fabricando coches, pero el coste no sea tan competitivo. Es decir, al final lo importante es que haya una fábrica de baterías que pueda suministrar a toda o a una parte de la industria, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, Renault, que ya ha anunciado que su fábrica de baterías va a estar en Francia, pues seguramente también fabricará coches eléctricos en España en algún momento. Pero otras marcas pues pueden coger el suministro o bien de la factoría española, o bien de la Renault en su caso, de su matriz, o bien de algún tercero, ¿no? Y el gobierno al final lo que tiene que hacer es el marco necesario para que lo que el mercado no te da, que es un coste razonable o competitivo, pues que te lo dé un poco la normativa. Es decir, usted tiene que fabricar, en la medida de lo posible, incorporar chips fabricados en Europa, porque si Europa pierde la carrera de los chips, como la ha perdido en estos momentos, pues puede quedarse fuera de juego en pocos años, claro.
Sí, aquí lo que ocurre por las fábricas españolas de coches que comentabas, Alex, es que la fábrica que no se electrifique sí que está claro que tienen los días contados. Aquí lo importante es que las fábricas se electrifiquen y, sobre todo, quizá la piedra de toque es que están en España, pero el poder decisorio está lejos.
Sí, algo de eso hay, ¿no? España es un gran país productor, pero las decisiones se toman pues en las sedes centrales de los fabricantes, en Francia, en Alemania, etcétera, con la suerte de que casi todos los equipos de decisión ya hay españoles que apuestan mucho por España, ¿no? De hecho, aquí se trabaja. España es un país muy competitivo y con muy alta calidad de producción. Por tanto, siempre va a ser interesante producir aquí, aunque nos contaron en el foro algunas cosas que también pues demuestran que los fabricantes sí quieren producir en España, pero también necesitan otras claves, ¿no? Como un mercado laboral que aporte mano de obra de formación profesional adaptada a lo que es la producción de automóviles, es decir, pues más carreras de formación profesional. Se van a necesitar muchos químicos, porque claro, todo el tema de la mecánica se va a ir perdiendo en favor de las baterías, los motores eléctricos, las pilas de combustible, etcétera. En fin, también un marco laboral razonable, es decir, que no haya una reforma laboral cada año, cada dos años, o que no haya muchos altibajos, sino que más o menos las normativas salariales perduren durante varios años, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y también yo lo que constaté en el foro es que nosotros, que somos muy pragmáticos, que en el aquí y el ahora se pueden hacer muchas cosas para que se vendan más coches, ¿no? Que es lo que interesa. Yo creo que nos interesa un poco a todos. Primero, porque se reactiva un poco la industria, o un poco más, y también porque se mejora el medio ambiente con cada coche que se vende, ¿no? Y realmente, pues por ejemplo, el impuesto de matriculación que tienen los coches, los fabricantes apuestan por eliminarlo, porque ya hay un IVA del 21% y hay un impuesto de matriculación que oscila entre el 0, el 5 y el hasta el 19%, ¿no? Y por tanto, comprar un coche que tenga un 40% de impuestos en un país como España, yo creo que es uno de los productos con mayor gravamen, ¿no? En algunos casos. También se apuesta porque las ayudas del Plan Moves sean más fáciles de acceder a ellas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana creo que todavía no se ha activado el Plan Moves 3 para cargadores domésticos. En cambio, en Madrid ya se ha acabado el presupuesto. El cliente está hecho un lío, los fabricantes también les cuesta hacer campañas nacionales. Es decir, todas estas cosas que son susceptibles de mejora hoy mismo, es decir, si se saca una normativa adecuada, yo creo que son un poco el corazón de lo que hacemos en el foro Ecomob.
Sí, además esa lentitud, ¿no?, por parte de las administraciones autonómicas, porque creo que era en Extremadura, ¿no, Vicente?, donde hace poco comentábamos eso, que aún estaban esperando que activasen el Plan Moves 3 para coches.
Tenemos ese problema, que muchas administraciones todavía no entienden esto del Plan Moves. Y efectivamente, ¿cómo se organiza un usuario cuando quiere adquirir un vehículo eléctrico? Ya no solo un vehículo, un turismo, sino una motocicleta. Lo tiene realmente complicado, ¿no?
Son ayudas complicadas, y es una pena porque, por ejemplo, los 7.000 euros de ayuda para comprar un coche eléctrico, 4.500 a todo el mundo y 2.500 a quien entre un automóvil de más de 7 años, a mí me parece una ayuda buena. 7.000 euros es mucho dinero, y eso hace que un coche eléctrico estándar se convierta en muy competitivo. Pero claro, hay que agilizarlo para que algunas marcas lo están haciendo, y algunas marcas te prestan dinero al 0% para que tú pagues ese dinero al fabricante y luego, cuando reciba la subvención, canceles el crédito, ¿no? Sí. Pero es demasiado complejo, ¿no? Y también nos decían las marcas que, por ejemplo, en las flotas de alquiler, de renta car, no se aplican estos descuentos. Todos sabemos que lo que se hace con el renta car es, pasan ahí, por ejemplo, 2.000 coches la temporada de verano, y cuando pasa la temporada de verano, esos 2.000 coches los recompra la marca y los pone en el mercado con un precio más competitivo. Es decir, si un coche vale 20.000, pues los que han estado de renta car, que tienen unos pocos meses y unos pocos kilómetros, menos de 10.000, pues valen a lo mejor 15.000 o 16.000 o 17.000. Pues eso no se puede hacer con los eléctricos, porque como no tienen la subvención, los que van a rentacar, pues cuando si volvieran al mercado volverían a un precio más alto que el que te compras nuevo, ¿no?
Sí.
Y por tanto, bueno, hay algunos desajustes que los fabricantes nos dijeron que se pueden mejorar y realmente se pueden mejorar.
Y se puede mejorar el móvil, sin duda alguna. Pero yo creo que el planteamiento es lo que estábamos diciendo en todo momento. El planteamiento tiene... Es verdad que siempre dicen, siempre os quejáis, ¿no? Da igual lo que hagamos, que siempre os tenéis que quejar de todo, ¿no?
Pero la... No, pero Vicente, hay ejemplos europeos en los que todo este proceso es mucho más simple. No sé si a nivel legal el hecho de que tengan que implicarse las comunidades autónomas y no hacer un programa en MOVES, paraguas desde el Estado, y quizá como han hecho en otros países, atacándolo desde el IVA, mucho más simple, y que se encargue la concesión, que sí, le estamos dando trabajo a la concesión, pero tienen capacidad administrativa para hacerlo, y sobre todo es un producto que saben manejar.
Sí. Oye, ¿nos adentramos ya en Ecomov o qué? Vamos, hombre, vamos a hablar de lo chulo, de lo bonito, de lo que vamos a tener durante los próximos días, caramba. Empieza el día 1, sigue el día 2 y el día 3. ¿Cómo está todo esto? Cuéntanos, pues Ecomov, atención, amigos.
Tenemos una de las mejores ferias de coches ecológicos en España. También fue una de las pioneras en su día, cuando había 5 o 6 coches eléctricos en el mercado. Hoy, afortunadamente, hay un montón. Han bajado mucho de precio, han mejorado el rango de kilometraje. Cada vez, aunque todavía parezca que no, cada vez hay más puntos de recarga.
Sí.
Hay mayor facilidad de acceso a esos puntos, porque hoy en día con una aplicación ya puedes saber dónde recargar, a qué potencia, cuánto tiempo tienes que parar, etcétera. Y hay más coches eco, porque antes eran solo eléctricos, híbridos, enchufables, pero cuando la DGT puso las etiquetas, están los eléctricos e híbridos enchufables con etiqueta cero, y los híbridos, microhíbridos y los de gas con etiqueta eco. Por tanto, tenemos un abanico de coches ecológicos con las ventajas de estas etiquetas muy amplio, ¿no? Y todos esos coches son los que hemos acogido siempre en Ecomov, y los que pues cada año hay más marcas, más modelos y más rango de precios, y mucho sub y mucho crossover con etiqueta eco y etiqueta cero, que es lo que a la gente más le gusta. Y todos ellos los tenemos este fin de semana en el puerto de Valencia, en el Tinglado número 2, que es este edificio tan bonito que hay justo al lado del edificio del reloj, y que tiene una superficie cubierta y abierta, las dos cosas, pues muy atractiva para poder ver ahí los coches.
Sí.
¿Qué es lo que más nos importa de Ecomov? Es que la gente conozca, vea, pruebe y además, si quiere, compre movilidad ecológica. Por eso siempre hemos hecho desde el primer año pues especial énfasis en las pruebas de los coches. Es decir, que cualquiera que no se haya subido a un coche ecológico lo puede hacer en Ecomov sin ningún compromiso. Solo hay que entrar en la web de Ecomov, elegir el coche que nos gustaría probar, o los coches que nos gustaría probar, porque podemos probar varios, y elegir el turno de media hora que queramos para hacerlo. Porque también nos parece que llegar a un evento a probar un coche siempre es más complicado, ¿no? Hay colas, no está disponible, etcétera. Pero de esta manera lo que hacemos es que el expositor tenga siempre listos los coches para que cada media hora haya un cliente dispuesto, que haya reservado su prueba para probarlo. ¿Que cuántos de estos clientes van a comprar coche? Pues durante su vida todos, porque todos vamos a comprar algún coche en algún momento,
claro,
¿no?
Claro.
Unos de forma más inmediata, otros no tanto, pero lo que interesa es que todo el mundo vaya conociendo ya cómo funcionan estas tecnologías.
Conoce el coche, conoce también la marca, que es muy importante. Además, hay muchos estudios, no de ahora, sino de toda la vida, que justamente el índice de recuerdo de aquel que ha probado un vehículo o que ha entrado en un concesionario, o en este caso en Ecomov, el índice de recuerdo es muchísimo mayor que si lo ve pasar o lo ve a través de las redes sociales o lo que sea. Es decir, que esto es básico, ¿no? El hecho de que primero no es un par de zapatos, ¿eh? Que uno, a pesar de todo, el par de zapatos no lo probamos. Bueno, vamos a probar un coche, que es el segundo elemento más importante de la vida,
Pues
sí. Sí, fíjate, Vicente, y aquí te iba a hacer a ti la pregunta, porque sabes que siempre me gusta ir al plano personal, pero como las tuyas ya las sé, que estabas a mi lado cuando lo probaste, se lo voy a preguntar a Alex. Alex, ¿tú recuerdas el primer coche eléctrico en que te subiste? Esa primera vez que subes a un vehículo full electric y conduces y dices, oye, esto me gusta, esto es distinto.
Totalmente.
¿Te acuerdas, a pesar de que lo has probado todo? Porque
Yo recuerdo, bueno, no sé si sería el primero o no, pero yo recuerdo la primera vez que lo probé, decir, bueno, pues llévate un coche una semana, ¿no? Y fue el Renault Zoe, que fue uno de los pioneros del mercado.
Sí.
Y realmente lo que más me sorprendió era lo mucho que aceleraba, no a nivel de deportivo, pero sí a un nivel muy superior al de cualquier otro coche, el silencio y el confort. Entonces son tres cualidades, prestaciones, diseño y confort, que yo creo que la gente desconoce que existen en un eléctrico.
Sí.
Y claro, a mí me sorprende también todo el mundo que se sube en un híbrido, por ejemplo, que compra un híbrido, ya no vuelve a comprar un coche convencional, ¿no? Y algo tendrá el agua cuando la bendicen. Es decir, son todos automáticos, acelerador y freno, te olvidas de muchas cosas, es decir, el cambio de marchas, etcétera. Prácticamente todos tienen un botón que pone adelante, atrás, parking...
Que lo conduce un niño.
Es una conducción mucho más sencilla, que también nos hace ver lo compleja que es la mecánica gasolina o diésel convencional, ¿no? Con su motor, sus cilindros, la caja de cambios, las transmisiones, etcétera. En un eléctrico y en casi todos los ecológicos todo esto se simplifica mucho, ¿no? Pero todos son mucho más confortables, muy silenciosos, muy cómodos. Por eso nos gusta que la gente se suba a este tipo de coches.
Yo, como sé la pregunta que te va a hacer David ahora, de ese Zoe a lo que vamos a ver en Ecomov estos días, ¿hay alguna diferencia?
Hay alguna diferencia, y fíjate, sí, cuando salió el Renault Zoe, las baterías eran tan inmensamente caras que Renault no te la podía vender, porque entonces el coche costaba un disparate de dinero. Renault la alquilaba. O sea, tú comprabas el coche con un contrato de alquiler por la batería.
Sí.
Porque a lo mejor la batería tenía un coste de 16.000 euros, pongamos, por ejemplo.
Sí.
Hoy en día se ha reducido tanto el coste de la batería que cuando tú te compras el coche es como cualquier otro coche. El coche es 100% tuyo, ¿no? Y además, el otro cambio importante es, bueno, casi todos los coches eléctricos, por supuesto, todos van con la batería incluida, ¿eh? Lo que pasa es que Renault al principio hizo esto para poder acceder al mercado. Y sobre todo lo que ha cambiado es la autonomía. Fíjate, cuando el modelo de Renault salió, tenía unos 200 kilómetros de autonomía, con otro procedimiento de medición mucho más ventajoso, y ahora con un procedimiento de medición más riguroso tiene casi 400. Es decir, de hecho, ahora mismo es cuando más se está vendiendo el Renault Zoe desde todos sus años de vida, ¿no? Porque, claro, el coche es más económico y tiene más rango de kilometraje y tiene un poquito más de tecnología. Y esa es una constante en todos los coches eléctricos que se están lanzando. Pero es una constante que no va a ser así siempre. Es decir, que nadie piense que dentro de 5 años los coches van a ser tan buenos, o va a haber un cambio como los últimos 5 años, ¿no? Porque ya llega un momento en el que las autonomías, las baterías, etcétera, ya llega un momento en el que no compensa. Es decir, no compensa poner el doble de batería para un viaje de 1.000 kilómetros que hacemos al año. En el entorno de los 400 o 600 kilómetros se van a parar los fabricantes ya de aumentar el rango de autonomía para apostar por cargas rápidas y puntos de carga ultra rápidos.
Esa es la clave.
Bueno, pues no vamos a dejar, si te parece, de hablar de Ecomov, vamos a hablar, hemos quedado con un auditor, vamos a hablar un poquito de seguridad vial, que sé que también es una de tus pasiones, y por supuesto seguimos hablando de Ecomov, porque todavía nos queda por hablar un poco qué producto vamos a encontrar por allí, que es importante.
Lo más importante, los horarios, que sea viernes, sábado y domingo, a partir de las 4 de la tarde del viernes y hasta las 6 del domingo, y luego contamos unas cuantas cosas más.
Perfecto. ¿Repetimos horarios, entonces?
Sí. Abrimos el viernes a las 4 de la tarde, Tingrado 2 del puerto de Valencia, muy fácil llegar en transporte público, con coche se puede aparcar por allí o en el parking del Vélez y Benz. El viernes por la tarde yo creo que es una visita más tranquila porque suele haber menos gente, es un día laborable. Sábado de 10 a 8 de la tarde y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y además, es que ir a la Marina un fin de semana es una gozada, porque estás un ratito viendo cómo, luego te puedes ir a comer, a pasear, etcétera, dentro de la Marina, en una visita familiar muy agradable.
Pues lo vamos a recordar en un instante de nuevo, atención, y saber dónde tenemos que entrar para apuntarnos, para poder probar estos vehículos y otras muchas circunstancias relacionadas con este acontecimiento del mundo del vehículo ecológico, del vehículo eléctrico, que es Ecomov, que se desarrolla aquí en Valencia, caramba, Dice, ¿dónde se va a desarrollar Ecomov? Por donde esté el silencio, donde no digamos absolutamente nada, porque no hay ningún ruido, porque son vehículos ecológicos, pues ahí está Ecomov. Un instante, vamos a hablar un poquito, si les parece, de seguridad vial.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2020. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Prepárate para la oferta más exclusiva de la temporada. Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. No esperes más. Tu Honda CR-V híbrido Sportline te espera en la red de concesionarios Honda. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos dando un buen repaso al mundo de la automoción, ¿eh? Hemos hablado de esa escasez de microchips que ha elevado incluso hasta un año la espera para comprar un vehículo nuevo, pero la posibilidad de probar, de gustar un vehículo eléctrico, algunos dirán, ¿cómo funciona este coche? Bueno, no he probado en mi vida un eléctrico, pues ahora es el momento porque se pone en marcha ya en tan solo unas horas EcoMov. Y de ello estamos hablando, pero vamos ahora, David y Diego, sigues ahí, ¿eh?
Aquí estoy, Vicente.
Venga, perfecto. Y por supuesto con Alex Adalid con nosotros, que también es una materia que le apasiona, ¿eh? La seguridad vial. Es
totalmente,
así, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues tenemos con nosotros a un auditor, que es Andrés Romera. Es habitual, además, de este programa. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien y muy encantado de volver a estar contigo y con tus radio oyentes.
Bueno, pues nada, nosotros todavía más, sobre todo porque hay algunos detalles que nos gustaría aclarar. Aquí ya hicimos mención en su momento, pero me gustaría que Andrés Romera lo dejara, bueno, meridianamente claro, ¿eh? Los datos del verano de la Dirección General de Tráfico, ¿eh? Que nos han dado, que son muy bonitos, son maravillosos, pero que sí tienen su pega, y ahora lo hablamos. Y también otro asunto, a ver si nos da tiempo también hablar del pago por uso, que quieren poner en marcha también nuestro gobierno dentro de nada, ¿no? Es decir, pagar dos veces. Hemos pagado con nuestros impuestos las autovías y ahora volvemos a pagar por usarlas. O sea, es algo tremendo. Pero vamos con lo primero. El primer asunto. Los datos de la DGT del verano, es decir, de los fallecidos, de los accidentes, en principio son erróneos. ¿Lo cuento yo o lo cuentas tú? ¿Por qué son erróneos, Andrés?
Pues mira, yo primero pediría que cualquier dato que nos den o que oigamos en nota de prensa de la DGT o que nos haga llegar el Ministerio de Interior,
sí.
Debemos de tener cuidado con ellos porque ellos únicamente están manejando, y cualquier radio oyente lo puede comprobar entrando en la página web de la DGT,
sí.
Datos de fallecidos a las 24 horas en carreteras interurbanas. Mientras que los datos formales que se manejan en todos los países son fallecidos a 30 días e incluyen también las carreteras urbanas e interurbanas.
Así
esas
es.
Son las cifras que nosotros manejamos.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo llamaría a la prudencia porque un herido grave que entra en un hospital puede fallecer en esos siguientes 29
hay
días.
Voy a recordar algo importante, que aquí ya lo dijimos, que en el mes de enero el ministro del Interior daba una cifra de fallecidos en carreteras convencionales. Pues bien, en verano, es decir, cuando llegó la cifra ya conjunta entre convencionales y también urbanas, en las convencionales había 100 muertos más. O sea, no ni uno ni dos, ¿eh? Estamos hablando de bastante muertos más.
Claro, es que eso, Vicente, depende de la cantidad de heridos graves que se produzcan en los accidentes de tráfico,
sí.
Que como sabes, y ya he comentado varias veces, es una cifra que hay que solucionar y que no solucionan porque estamos en los 100.000
sí.
accidentes desde principios del siglo XXI en el que vivimos, o sea que llevamos 21 años sin bajar los accidentes,
uh-huh.
Y mientras que no los bajemos, pues no bajamos la peligrosidad de los mismos. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié y no pues eso, hablar de accidentes en vías interurbanas a 24 horas, que está muy bien porque es el dato que ellos manejan, pero que eso hay que ser prudente con la cifra.
Bueno.
Independientemente de eso, ellos cuando han estado hablando este verano,
sí.
Han estado hablando de los meses de julio y agosto.
Atención al detalle, ¿eh? Este año la DGT, cuando ha hablado de fallecidos, accidentes de tráfico del verano, es decir, habla de julio y agosto, ¿eh? Hay algún mes más aquí, como vemos en el verano, pero en cualquier caso, en julio y agosto. En el 20, en el 19, en el 18, ¿también era julio y agosto solo?
Pues el tema es que ella no saca estos datos, digamos que periódicamente, sino cuando le parece,
¿sí?
Y saca las notas de prensa también que acompañan a un estudio que ha hecho el Observatorio de Seguridad Vial de la DGT,
sí.
Este año. Entonces nosotros los que nos dedicamos a este tema, ¿sí? Sabemos que el verano no incluye solamente los meses de julio y agosto, sino que hay que incluir un mes más, que nosotros sí. Incluimos normalmente junio.
Vale.
Como bien sabes, si hablamos en términos de estivales, tendríamos uh-huh. que hablar que el verano empieza en el solsticio de verano, que es el 21 de junio,
uh-huh.
y acaba en el equinoccio también estival, que es el 21, 22, 23 de septiembre.
Sí.
Es decir, que sería un periodo también de 3 años,
sí.
que sería el natural, digamos.
Sí, los 3 meses, vamos, sí.
Claro, pero para no andar con estos datos, digamos, de siete días de junio.
Para no volvernos locos, se cuenta junio, julio y agosto. Sería
correcto.
Así, ¿no?
Sí. Y si la DGT hubiera hecho este conteo, sí, pues nos encontraríamos con que no tiene el decremento que decía del 11% el ministro, y sí, que por eso, bueno, pues se alegraba y se felicitaba, sí, de que hubiéramos podido bajar esto, aunque debíamos de seguir guardando todas las precauciones, sí, pero si hubiera hecho las cifras bien, se daría cuenta de que teníamos un incremento del 5% prácticamente. Uh-huh. O sea que de un decremento del 11% nos pondríamos en un incremento del 5%.
¿Pero otros años ha tenido en cuenta también la DGT el mes de junio? O
ya digo que cuando saca alguna estadística, sí, cuando saca alguna estadística que no la saca uh-huh, habitualmente en un periodo, digamos, de tiempo que siempre, sí, es el mismo, como, sí, pueden ser los anuarios estadísticos de accidentes que la saca, sí suele contar julio y agosto.
Sí.
Lo que pasa es que ya digo que nosotros, los que nos dedicamos a esto y los que sabemos de este tema, sí, sabemos que junio, o sea, que el verano no son dos meses, son tres meses. Y que junio es el que incluimos, como te decía antes, para no partir un mes y poner el otro.
O sea, que han hecho trampa, vamos.
Sí, claro. Y luego, además, yo diría que tendrían que ser ya cuidadosos también, mm, porque es que en el mes de septiembre, que la gente cada vez se desplaza más en septiembre y tenemos más accidentes en septiembre,
sí,
pues resulta que a fecha del 26, que es la última cifra que han dado de septiembre, tenemos 93 fallecidos ya, mientras que en el año 2019, uh-huh, habíamos tenido en todo el mes 97, que es, sí, que es con el que tendríamos que comparar, no con el 2020, que como sabes, ya, pues son cifras que ellos no comparan, porque son cifras que no son reales por la, uh-huh, pandemia, porque ha habido mucha menos movilidad. Entonces resulta que estamos ya prácticamente en septiembre en las mismas cifras que teníamos el año pasado, y todavía nos queda esta semana, o sea, ya, estos días que estamos venciendo. Entonces septiembre vemos que también van a incrementarse los accidentes, con lo cual yo creo que deberían de tener en cuenta que ya la movilidad de las personas y las vacaciones de las personas se desplazan en un rango mayor de tiempo,
sí,
y deberían de empezar a empezar con las campañas de verano en junio y no acabarlas hasta que no acabase septiembre.
Ya.
Porque sería la manera que de verdad aquilatásemos la accidentalidad en los meses estivales.
¿Quieres decir, Andrés, entonces que la DGT en cierta manera lo perfila de su forma? No, este día no lo contemos, vamos a contarlo a partir de aquí porque este no ha sido muy bueno, vamos a ponerlo desde este momento hasta este, porque al día siguiente ya hubo problema, mejor, y así tenemos el porcentaje que a nosotros nos interesa, que es siempre negativo en la mayoría de los,
claro,
casos.
Claro, siempre van buscando la cifra que les permita, pues eso, sacar una nota positiva.
Sí.
Pero ya digo que si hubieran hecho junio, julio y agosto, en vez de tener este decremento del 11%, tendrían un incremento del 5%.
Uh-huh.
Y además es que las cifras, tendrían que analizar las cifras de lo que llevamos de año.
Sí.
Porque es que resulta que tenemos incremento de fallecidos en 8 de las 17 comunidades. Es decir, que el 50% de las comunidades tienen más accidentes que tenían en el año 2019.
Sí.
O sea, fallecidos,
sí,
que en el año 2019. Pero si nos vamos a las provincias, de las 50 provincias que manejamos, porque Ceuta y Melilla no hay datos de ellos, entonces,
sí,
serían 50 provincias, pues de las 50 provincias, 22, es decir, el 44% de las provincias también tienen unos incrementos desde principio de año en la cifra de fallecidos. Con lo cual, esto es lo que deberían de estudiar,
sí,
y tener cuidado. Está muy bien el verano, ya digo, pero habla bien del verano, es decir, no hables del verano, de lo que te interesa, y sobre todo ponte a trabajar ya, porque te vuelvo a repetir que tienes casi el 50% de comunidades autonómicas y el 50% de provincias, sí, donde estás teniendo más fallecidos que tenías en el año.
Los datos no eran muy buenos en principio, y es verdad que cuando sacan el anuario estadístico, inmediatamente aparece la palestra en el mes de julio o agosto, aparece el ministro, dar la información, y este año no ha sido así. Ha sido el director general de tráfico, y yo creo que ni siquiera eso, lo han dejado caer ahí, han dicho, bueno, aquí está la suma de los fallecidos en carretera y en ciudad, y ahí la tenéis, y ya está, y cada uno que haga lo que quiera con esos datos.
Sí, pero claro, pero es que los datos no están para, uh-huh, digamos, para manipularlos ni para, uh-huh, facilitar los datos que nos interesen.
Sí.
Los datos están para trabajar con ellos. Y ya, uh-huh, digo que si un 50% de comunidades, si un 50% de provincias aproximadamente, en,
sí,
lo que va de año 21, están teniendo un incremento de accidentes, es para que se lo hagan mirar.
Pero entonces, decir, ¿no nos creemos las notas de prensa de la DGT o qué hacemos, Andrés? Porque claro, nos llega la nota de prensa de la DGT y todo el mundo, todos, o sea, todas las cadenas de televisión a mediodía, todos, pues dan dan como información que la DGT, que ha bajado el número de accidentes, y todos dicen lo mismo, porque está en la nota de prensa. Nadie contrasta esa información.
Yo te voy a hablar de las dos últimas notas de prensa que han sacado. La del 28 de junio de 2021, que era la nueva campaña de concienciación y vigilancia de la DGT para un verano seguro en carreteras.
Sí.
Pues ellos, en la segunda página, el ministro dice: en este mes de junio han fallecido 116 personas. Uh-huh. 110 personas. Sí. Ese dato es erróneo. Ya. Son 116 personas si te vas a estos datos que te digo que publican en la DGT. O sea, que aquí ya hay un error. Dice 64 meses más que en el mismo mes del 2020. Pues son 66, según los datos esos.
Sí.
Y dice, y 40 más que en junio del 2019, y son 38. Si empezamos ya con que tenemos errores, ya me contará la fiabilidad que le podemos dar a todo lo que nos cuesta.
O sea, no se creen ni sus propios datos.
Claro, pero si nos vamos a la cifra esta, la que ha dado la del 3 de septiembre, la eufórica del 2021, te pone allí en grandes números arriba. 191 personas que han perdido la vida en las carreteras este verano. Bueno, pues si te vas a los datos estos que da la DGT y te los sumas en junio, en julio y julio y agosto, que es lo que ellos ponen, son 190 personas, no 191.
Yeah.
Entonces ya, si empezamos a que los datos que nos suministra son erróneos, ellos, por la información de fiabilidad.
Se escudan, ya sabes, en muchos casos dicen, bueno, cuando hay 191 son 190, ¿qué pasa? ¿Que ha resucitado uno? No, lo que ocurre es que en muchas ocasiones pues contrasta que no ha sido un accidente de tráfico, mal llamado siniestro o llamado siniestro de tráfico, sino que a lo mejor ha sido un suicidio, por ejemplo, o que ha sido un ataque al corazón. Entonces, eso hace que bueno, en lugar de 191 sea 190, ¿no? Pero claro, al revés es cuando cuando hay dudas.
Claro, ¿no? Pero ya te digo, pero es que aquí hablan de 116 en esta otra nota de principios del verano, de 110 fallecidos en junio, y son 116, son 6 más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que han resucitado 6 personas o qué ha pasado aquí?
Sí, sí, bueno, pues se da ese tipo de circunstancias, pero la realidad es que después eso tendrían que aclararlo. Lo que no puede ser es que se contabilice según me apetece.
O sea,
Este año me apetece julio y agosto, pues voy a contabilizar julio y agosto. El año pasado o el anterior me contabilizamos junio porque me interesa más junio y julio, y a lo mejor parte de agosto, y vamos cogiéndolo los datos según nos parece, y eso no es. Hay que afrontar la realidad, y la realidad es la que es, que todavía estamos subiendo, estamos en un nivel inmejorable, dicen, pero que nos queda mucho por aprender, faltaría más, ¿no?
Y ya te digo, de inmejorable, como la tendencia sigue a la que se ve en septiembre, que ya te digo que 93 fallecidos frente a 96 de todo el mes, es decir, que lo vamos a superar septiembre, y luego nos vengan octubre, noviembre y diciembre con la gente ya moviéndose normalmente, veremos cómo acaba el año.
Andrés, me gustaría tratar, porque no quiero dedicarle solo unos minutitos al otro tema del pago por uso, del peaje doble que se está desarrollando y que todo el mundo conoce y que empezamos a temblar, ¿no? Me gustaría tratarlo en profundidad. ¿Podemos quedar otro día, no, Andrés?
Sí,
¿te parece?
Exactamente, sí. Sí, podemos hablar de ello, porque ya te digo que este tema tiene muchas aristas, y una es la seguridad vial, y otra, como tú muy bien has dicho, son los impuestos, porque claro, lo hemos pagado vía impuesto directo, lo estamos pagando vía impuesto indirecto, que es la gasolina, y encima ahora nos quieren meter otro impuesto directo, que va a ser el peaje por circular por ella.
Y además, ¿qué pasa con los transportistas también?
Claro, es que aquí lo preocupante son los transportistas, es decir, a nosotros nos pueden decir, bueno, pues usted váyase en transporte público, y yo le puedo decir, sí, pero como me vaya en transporte público, usted va a perder todo lo que recauda de mi gasolina, pero si jugamos a eso, yo perfecto. Pero al transportista, ¿qué le decimos? ¿Que se monte en el autobús con toda la carga? Tendrá que circular con la carga.
Claro.
Y no nos olvidemos que es un sector, como ya te he comentado algunas veces, Vicente, que es total y absolutamente minimalista. Es decir, que ahí las personas tienen como mucho uno o dos camiones. O sea, el 80% de las personas son autónomos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cargamos ese sector a base de subir la gasolina y ahora encima a que hagan peajes. Pues, ¿qué van a hacer los transportistas? Irse donde tengan opción por las carreteras nacionales. Y claro, eso se va a convertir en una jungla.
Andrés, hemos encendido la mecha. Si te parece, durante los próximos días volvemos a quedar y cambiamos impresiones y, por supuesto, de forma pormenorizada tratamos este asunto.
Pues yo encantado de estar contigo y con tus radioyentes cuando deseéis.
Pues un abrazo muy grande, Andrés. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo a ti.
Gracias. Andrés Romera es auditor con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Y ahora vamos a continuar, vamos a seguir hablando de todo lo relacionado con la movilidad eléctrica, de este gran acontecimiento que se lleva a cabo aquí en Valencia. Estamos en Luz de Cruces.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Pues aquí estamos en Luz de QC, ¿eh? Que es lo que vamos a quedar clarísimo, ¿eh? ¿Qué programa es este? Es el programa de movilidad de COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en la web de COPE para que lo pueda oír. Así que buenas noches a algunos o buenos días a otros y, por supuesto, en vivo y en directo a través de los dispositivos móviles. O sea que, te digo, ¿cómo se está escuchando tú? ¿Por el teléfono o por el dispositivo móvil? ¿Por dónde? ¿Eh? ¿O a través de dónde? Cuenta.
Yo, en este caso, ya sabes, sí. por el teléfono, pero vale. Cuando tengo que escucharlo, yo no por el móvil. Porque si estamos en el estudio, escucharnos por antena no tiene sentido, Vicente.
Bueno, oye, todos los coches de Ecomov, Alex, van a llevar sintonizada, ¿no? Creo que COPE.
Seguro.
92.0 y hay que podemos redireccionar todo lo que son los dispositivos móviles también a iVoox y a la web de COPE, ¿no, Vicente?
Así es. Bueno, en la web de COPE. Oye, por cierto, Alex, ¿qué coches vamos a encontrar allí? Venga, dinos, háblanos. Mira, de algunos. Venga, en Ecomov, atención, ¿eh?
Porque los tres anunciantes que ha aparecido hace un momento, los tres tienen grandes novedades en Ecomov.
Bravo por ellos.
Cupra nos trae en exclusiva el Born, que es su nuevo coche eléctrico.
Sí.
Y
sí,
en este momento hay muy poquitas unidades en el mundo. Es decir, solo va a estar presente en el Salón del Automóvil de Barcelona y en Ecomov en Valencia. Porque Seat ha sido una de las que siempre ha estado en Ecomov con su gama de coches de gas, y este año está tanto Seat con sus microhíbridos e híbridos enchufables como Cupra, que es la marca deportiva del grupo, que tendrá el Formentor híbrido enchufable listo para pruebas, que tiene un montón de pruebas ya concertadas, tiene casi más de 50 pruebas de gente que lo va a probar, y el Cupra Born, que llega prácticamente las unidades de homologación, que no son prototipos, pero casi, es decir, no son coches que vayan a salir a la venta. La unidad que tendremos en Ecomov será...
Sí, Alex, porque hoy ha empezado en Zwickau, en la fábrica de Cupra en Alemania, la fabricación del Born.
Efectivamente, la producción de modelos de serie ha empezado hoy en Alemania, y lo que hay son modelos que se llaman de preserie, modelos de validación, que se utilizan también para acciones de marketing, pues como esta de Ecomov. Pero es importante que un coche que en toda España no se va a poder ver más que en dos eventos, que es el Salón del Automóvil Internacional de Barcelona, que lleva una tradición tremenda, y Ecomov en Valencia, donde Cupra ha decidido traer este fantástico coche. Otro anunciante que acababa de escuchar, pues por ejemplo Ford. Ford tiene el Mustang eléctrico, ese SUV, ese deportivo que se llama Mach-E o Mach-E, como lo leeríamos en castellano. Sí. Bueno, pues también es un coche que va a estar disponible tanto para pruebas como en el espacio de exposición, y es un coche con el que Ford se ha metido hoy en el mercado eléctrico y está, vamos, arrasando en ventas en Europa. Tiene para ser un Ford con un precio muy alejado de lo habitual en la marca, es decir, empieza en el entorno de los 45.000 euros, pues la verdad es que está vendiendo muy bien. En Valencia hay algunos en la calle, ya hay pedidos, se puede probar y se puede ver. Y no solo el Ford Mustang, sino también toda la gama Ford híbrida e híbrida enchufable, que además se fabrican en Valencia. El Ford Kuga híbrido enchufable, el Ford Kuga híbrido, el Mondeo híbrido, etcétera. Y además Ford añade los microhíbridos que están en la gama Ford Puma, en el Ford Fiesta, etcétera, ¿no? Que también tienen esa etiqueta eco que nos permite pues ahorrar un poco en consumo y en emisiones. No tanto como en un híbrido o en un híbrido enchufable, ni por supuesto como en un eléctrico, pero que también son ecológicos. Y si no me equivoco, también he escuchado por ahí algo de Volvo, y Volvo va a estar con la gama Recharge, que es como Recharge, según lo pronunciemos, es cómo se llaman los híbridos enchufables de Volvo, que por cierto, Volvo es una marca que vendía un 90% de vehículos diésel de su gama en Europa, y ahora vende un 40% de híbridos enchufables y prácticamente un 5, un 6% de modelos diésel, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mercado en poquísimos años para que la gente apueste por los coches ecológicos, porque tienen un futuro más brillante en el sentido de la facilidad de uso, del poder utilizar un coche cada día con 60 o 70 kilómetros de autonomía, o 50, depende de los casos, con cero emisiones, etcétera, ¿no? Bueno, son algunas primicias, tendremos algunas más, por ejemplo...
Oye, he visto yo ya las pruebas de Mach-E, de Cupra, está complicado ya, ¿eh?
Está muy complicado, sí, sí. De hecho, Ford tenía dos modelos, el Mach-E y un Kuga híbrido enchufable, y lo han cambiado y ahora han puesto otro Ford Mustang porque las pruebas estaban completas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay muchísimos... Digamos que todo el mundo que ya tiene un coche eléctrico, que son, como bien decía David, electrocreyentes, ya están... Han copado algunas de las pruebas y, por ejemplo, el Ford Mustang es un coche que todo el mundo quiere probar porque es una apuesta muy buena por parte de la marca, ¿no?
¿Qué más tenemos más por ahí? Cosas, porque por ejemplo, tenemos todas las marcas allí.
En primicia, el Kia EV6, que es el nuevo modelo eléctrico de Kia, que está a puntito de llegar a los concesionarios, pero todavía no está en ninguna exposición.
¿Y ahora se puede probar o solo ver?
Ese solo se puede ver.
Vale.
Todavía no se puede probar, pero vamos, se pueden concertar pruebas para las próximas semanas porque nos decía la gente de Kia. Tenemos 3 o 4 preseries en España y viene un barco con los 300 pedidos que ya tenemos para los clientes, ¿no? Pero el barco todavía está en camino.
Sí.
Muy parecido, el Hyundai Ioniq 5. Ese se puede probar y se puede ver las dos cosas.
Uh-huh.
Una plataforma técnica nueva. Otra primicia, el Peugeot 308 híbrido, la generación nueva. Un modelo híbrido enchufable realmente atractivo. Y así... Marca por marca, por ejemplo, el Nissan Qashqai, que vienen todos con etiqueta Eco, se podrá ver en Ecomob junto al Nissan Leaf.
Sí.
Por ejemplo, el Citroën AMI, que es un pequeño solución de movilidad. A la propia Citroën le gusta llamarlo coche. Porque
un ciclomotor.
Efectivamente, ¿no? Es un microcoche.
Sí.
También estará en Ecomob junto al C4 eléctrico que se fabrica en España. También se fabrica en España el Peugeot de 2008 eléctrico. Es decir... hay 20 marcas, están los Jeep híbridos enchufables que mucha gente no sabe que hay un Wrangler, ¿no? El super todoterreno de Jeep con etiqueta cero y con mecánica híbrida enchufable. Está el nuevo Fiat 500 eléctrico, es decir...
Hay un montón. Y ojo, marcas. Porque uno puede pensar, sí, pero esto es fácil, lo tienes allí. No, cuidado, porque las marcas no creas que son muy... Bueno, te lo dejo, pero... ¿Verdad? ¿A que es así? ¿A que es difícil conseguirlo?
Efectivamente. Probar un coche de este tipo, pues hombre, es lo ideal. No está... digamos, probarlo... En un concesionario, pues hombre, siempre se puede hacer, pero siempre uno le da un poco más de apuro porque es un poco más de compromiso, ¿no?
Uh-huh.
Lo que permite un evento como Ecomob es probarlo e incluso una fórmula que yo no sabía que existía, que es que lo prueben, digamos, los ir de copiloto, ¿no? Que es algo que se puede hacer por medio de la propia prueba, podemos llegar e ir de copilotos en el coche, ¿no? Que es algo que me dijeron algunas personas que fueron en otras ocasiones, me dijeron, mira, hemos ido de copilotos porque me da un poco de cosa conducirlo, ya supongo que es un coche nuevo y que va a ir bien, y nos ha llevado el especialista de la marca para explicárnoslo todo. ¿Cómo es la prueba? Para que la gente no se agobie, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es una prueba donde siempre hay un especialista de la marca al lado.
Sí.
La hemos puesto de media hora para que dé tiempo a higienizar cada coche por el tema de las medidas anti-COVID, que afortunadamente cada vez son menos y por tanto quiere decir que cada vez estamos mejor y que el aforo va a ser más amplio. Y por último, la prueba es por el interior del puerto, por el antiguo circuito de Fórmula 1. Es decir, no tenemos que salir a pelearnos con el tráfico, con los semáforos, con calles que se entrecrucen, sino que el antiguo circuito de Fórmula 1... Fíjate, antiguo, tiene 10 años, ¿no? Pero ya es antiguo. Nos lleva por el puerto, que sin calles ni cruces, con una facilidad de tener un sitio para decir acelera, frena, giro. Es decir, probarlo de forma relajada y a gusto, ¿no? Y poder hacer ese recorrido que nos permite
Alex,
conocer.
Tenemos pocos segundos para que nos recuerdes dónde está o va a estar Ecomov. Ya hemos dicho, donde esté el silencio.
Eso es.
Donde esté el silencio. Pero
a mí me gusta mucho el sitio porque queríamos un sitio abierto. El tinglado número 2 de la Marina de Valencia, al lado del edificio del reloj, al lado de las antiguas bases de la Copa América, al lado del edificio donde está EDEM, Lanzadera y este grupo empresarial. Y ahí en medio están los coches de pruebas y en la parte cubierta los coches de exposición. La entrada es libre, es gratuita, tendremos zona gastronómica para que la gente pueda picar ahí alguna o comer incluso durante el día, animación musical, en fin, tendremos de todo para que una visita familiar sea de lo más completa. Y además decimos muchas veces, nunca sabes cuándo vas a cambiar de coche, porque puedes tener, desde que te toque la batería, que haya una inundación, que tu pareja se quede embarazada y necesites otro coche, es decir, eso te puede pasar cualquier día y es interesante poder conocer la oferta de coches ecológicos en el mercado.
Y un banquito para David y Diego. Alex, gracias por estar con nosotros y te deseamos muchísima suerte en este gran acontecimiento de la movilidad que es Ecomov, que tenemos la suerte que es aquí en Valencia y que lo desarrolla además un medio como el vuestro, como es el diario Las Provincias, y que todos los sábados trae un suplemento que tú manejas, que tú llevas y que, por supuesto, tiene un gran éxito, sin duda alguna. Gracias, Alex.
Gracias, Vicente.
Gracias. David y Diego, gracias. Seguimos al habla mañana, de más cosas. Si tendremos cine y motor, ¿de acuerdo?
Vamos comentando y comentaremos todo lo que va a llegar allí, ¿cómo, Vicente?
Por supuesto que sí, lo vamos a hablar.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Bueno, pues pasito a pasito vamos acercándonos ya a las 4 de la tarde. En ese momento llega la información. Sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Si quieren saber más cosas de cómo, pues dejamos caer este espacio si no lo ha escuchado todo entero, ¿eh? En cope.es/Valencia. ¡Saludos!